financieros y que ha producido consecuencias en muy distintas direcciones. La integración y globalización de los mercados financieros posibilita la eficacia de las transacciones, las economías de escala y produce una serie de consecuencias que pueden aportar ventajas tanto para las fuentes de ahorro como para las empresas con necesidades de financiación. Todo esto se produce en un contexto de apertura exterior y cambio tecnológico, donde los agentes que concurren son cada vez más exigentes y sus demandas tienden a una mayor diversificación de productos y servicios y a la necesidad de una mayor seguridad, transparencia y flexibilidad. Nos acompaña en la mesa como ponente don Antonio Gallego González y también nos acompaña doña Isabel Jiménez Zuriaga, economista compañera del colegio, colegiada desde 1995, que es directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Como miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas, quiero agradecer a los dos, a don Antonio Gallego y a doña Isabel Jiménez, que hayan aceptado nuestra invitación para acompañarnos esta tarde. Y ahora le cedo la palabra a doña Isabel Jiménez para que presente al ponente.
Gracias, Alfonso, por tus palabras. Bueno, deciros que, en primer lugar, agradeceros que hayáis venido aquí, sobre todo con el tiempo que hace, y comentaros, bueno, pues que tanto Antonio como yo, que somos colegiados y que no formamos parte activa diaria del colegio, pues por nuestras obligaciones profesionales, nos hizo mucha ilusión poder compartir este rato con vosotros. Y sobre todo, bueno, pues para mí es un placer presentaros a Antonio Gallego, deciros que yo estoy en la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, Fundación de la Bolsa de Valencia, y que en esta fundación hacemos formación y hacemos investigación de temas relacionados con finanzas y con mercados financieros, y muchas veces yo le pregunto a Antonio y él me aconseja o le digo, bueno, pues ¿qué opinas de este tema? Pues porque aparte de que es una persona pues con un dominio expreso de su trabajo, tiene una experiencia en los mercados financieros que le ha hecho ser testigo privilegiado en primera fila, bueno, pues de todos los cambios que han acontecido en los mercados financieros, sobre todo, bueno, pues aquellos de vosotros que los hayáis seguido en la década de los 90, ha sido una década especialmente vertiginosa, especialmente innovadora, especialmente compleja para los mercados financieros, década que además ha sido de desintermediación, con lo cual han tomado un creciente protagonismo frente a otros mercados, como podía ser el bancario o el de renta fija, y bueno, pues ha sido una década que Antonio y yo muchas veces lo comentábamos, de protagonismo de la renta variable, con lo cual nos llenaba de orgullo. Y los últimos 20 años del siglo XX, bueno, pues ha duplicado el volumen de negociación cada año la bolsa española, de manera, bueno, pues que iba tomando un creciente protagonismo. Deciros que Antonio es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia, máster en Auditoría Financiera aquí precisamente en el colegio, y miembro también del Instituto Español de Analistas Financieros. Deciros que ha desarrollado su carrera profesional en la Bolsa de Valencia, ocupando diferentes cargos como jefe de estudios, y que actualmente, además, ocupa el cargo de director de mercado y sistemas de liquidación. Como representante de la Bolsa de Valencia, en la actualidad, además, es miembro de la Comisión de Contratación de Sociedad de Bolsas, de la Comisión de Supervisión de MEF Renta Variable y del Comité Técnico Asesor del IBEX 35. Me voy a detener en este cargo porque me parece de particular importancia. Todos sabéis que el IBEX 35 es el índice de referencia a la Bolsa Española y que hay dos revisiones anuales, una en junio y otra en diciembre, y hay un comité de expertos, del cual forma parte Antonio, que decide qué valores entran y qué valores salen. Directamente, bueno, pues esta decisión hace que los valores que entren pues haya una negociación mucho más viva en estos valores, pues precisamente para las coberturas de los inversores institucionales que necesitan disponer de estos valores en sus carteras para acomodarse al IBEX 35, y también afecta a los valores salientes del IBEX 35. Estas decisiones son muy complejas, requieren confidencialidad, profesionalidad y además un dominio de una serie de criterios para decidir la entrada y la salida de los valores. Y Antonio es una de las personas de este comité de expertos del IBEX 35. Además de ello, está en el comité de supervisión del Latibes. El Latibes es un segmento creado por la Bolsa Española para valores latinoamericanos, como crecimiento internacional del holding de bolsas españolas. Y asimismo, a propuesta de Bolsa de Valencia, es vocal suplente del comité consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Todos vosotros, bueno, pues alguna vez habréis leído en prensa la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que supervisa, regula y inspecciona cualquier valor cotizado en la Bolsa Española, y luego además, bueno, pues regula, ¿no? También. Y es miembro del Comité Consultivo, como digo, suplente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en representación de los miembros de los mercados secundarios oficiales. Además de todo ello, ya os lo he dicho antes, hay un dominio personal de la perspectiva, tanto nacional como internacional, de los mercados financieros en la persona de Antonio, y una accesibilidad y yo diría que una habilidad innata para divulgar sus conocimientos, que hace que yo muchas veces, pues como digo, le pregunte y le pida consejo, bueno, pues porque la experiencia es un grado, pero en el caso de Antonio yo diría que no es un grado, es dos grados. Gracias, Antonio.
Muchas gracias, Isabel, por tus palabras, que van mucho más allá del resumen profesional que te he dado. Y gracias a Salvador, y buenas noches a todos vosotros, y gracias por la asistencia. Bueno, vamos a hablar durante media hora, me han dicho aproximadamente 40 minutos, sobre la posición de la Bolsa de Valencia ante los fenómenos de la integración y la globalización de los mercados. Entonces, aunque pueda estar claro, quizá sea conveniente precisar primero qué es eso de la integración y de la globalización. La integración la podemos entender en un doble sentido. En primer lugar, en el plano de funcionamiento de los mercados, que los mercados tienen que estar integrados. Es decir, que un producto, que un instrumento financiero, toda la oferta y toda la demanda que se refieran a ese instrumento financiero se encuentren para formar el precio. Es decir, que el mercado no esté fragmentado. Que el precio se determine de acuerdo con toda la oferta y toda la demanda. Por ejemplo, os lo anticipo ya, aunque después lo veremos, en España tenemos cuatro bolsas y Telefónica, por ejemplo, está admitida a negociación en las cuatro bolsas. Hasta el año 89, pues Telefónica se negociaba en la Bolsa de Valencia, de Madrid, de Barcelona y de Bilbao, pero como no existía un sistema electrónico de contratación, el SIBE, pues se negociaba en corros, y aunque los corros solían tener los horarios no exactamente los mismos horarios, entre otras cosas porque no eran de la misma duración, pero sí que se solapaban. Bueno, pues a pesar de eso y de que había cierto movimiento de compraventa, lo que se llama arbitraje entre unas bolsas y otras, el caso es que en un momento dado podían haber cuatro precios de Telefónica perfectamente distintos. Y evidentemente, como aquí no hay costes que añadir, los costes eran los mismos, comprar Telefónicas en Madrid y comprarlas en Madrid. Porque había unos costes de intermediación que además eran oficiales, eran únicos. Quiere esto decir que no tenía ningún sentido que hubieran varios precios. Es verdad que los precios estaban muy próximos, porque como digo, si los precios se separaban más allá de cierta medida, pues naturalmente funcionaba el arbitraje que tendía a producir esa igualación de precios entre las cuatro bolsas. Quiero decir también con esto un poco en defensa de los corros, que han existido tradicionalmente, que el mercado no estaba tan absolutamente fragmentado, pero es verdad que con la implantación del sistema electrónico de contratación, que es lo que tenemos desde el año 89 y lo que tenemos ahora, que es un sistema electrónico en el que las órdenes de compra, las propuestas de compra y de venta de cada bolsa entran a través de cada bolsa desde los terminales de los miembros, pero todas van a parar a un ordenador central con una aplicación que incorpora los principios de mercado para que la contratación se lleve de acuerdo con estos principios y, por tanto, en cada instante, Telefónica, como el resto de los valores que se contratan en este sistema electrónico de contratación, solo tiene un precio. Solo tiene un precio y formado absolutamente por todas las ofertas y todas las demandas que giran sobre ese valor. Entonces, el SIBE, en punto a la integración, que es el concepto que quería que dejáramos expuesto antes de empezar, pues el SIBE casi raya en la perfección en ese sentido, el sistema electrónico de contratación español. Y además de lo mejor que hay en el mundo, ¿eh? En serio. Luego la integración se puede contemplar también en el plano corporativo, en el plano empresarial. También en el mercado de valores español, pues en ese sentido se avanza bastante, pero después os pondré ejemplos. Y concretaremos cómo se avanzaba en la integración en el plano corporativo. En cuanto al fenómeno de la globalización, bueno, pues no hace falta que seguramente que os diga nada más. El mercado es paneuropeo, sino mundial. Los valores se negocian en distintos mercados. Los propios mercados compiten entre sí por traer valores, por atraer miembros, por atraer clientes. Compiten con nuevos productos, compiten con las tarifas. Los propios mercados se compran unos a otros, van y se instalan de un país en otro. Últimamente la cosa está, si me permitís, un poco mustia, pero es así. Entonces, en ese panorama de integración de los mercados, de integración corporativa y de globalización de los mercados, pues está la Bolsa de Valencia, que es una bolsa pequeña. Hasta hace poco era la bolsa más pequeña de España, hoy en día ya no es así. La Bolsa de Valencia ya por lo menos está en el tercer lugar, por lo menos en algunas magnitudes, las más relevantes. Pero es una bolsa, no deja de ser una bolsa muy modesta. Entonces, ¿cómo enfrenta? Lo trataba de exponer aquí, ¿cómo enfrenta la Bolsa de Valencia ese panorama globalizador e integrador? Pues para salir bien parada o mejor parada, si cabe. Bueno, pues yo propongo este guión, esta estructura. En primer lugar, os explicaría cómo en los últimos 15, 16 años, desde que se implanta justamente el sistema electrónico, desde que se aprueba la ley del mercado de valores, el proceso de integración que se ha operado en el mercado de valores español. En ese doble sentido que ya os apuntaba, el funcional, es decir, que los mercados funcionen, no obstante haber, por ejemplo, varias bolsas o varios sistemas de contratación que cuando se refieran a un mismo instrumento funcionen debidamente, sino como un único mercado, varios mercados pero debidamente interconectados. Y repasaremos también esa integración, cómo se ha producido en el ámbito empresarial. Por el lado empresarial, es decir, las empresas que gestionan los mercados. Porque, aclaremos ya, la Bolsa de Valencia es un mercado. Y la Bolsa de Valencia, o concretamente la sociedad rectora de la Bolsa de Valencia, que es una sociedad anónima, es la que gestiona el mercado, que es una sociedad capitalista y que tiene que tener también unos beneficios. Entonces, hay que distinguir entre lo que es el mercado, la bolsa como mercado, y la empresa que gestiona, como se dice últimamente, que opera el mercado. Entonces, puede estar integrado, por ejemplo, podría estar, y de hecho ya lo veréis cómo ocurre así, la Bolsa de Valencia en tanto que mercado podría estar integrado con otros mercados, y sin embargo las empresas conservan su autonomía y conservan su personalidad jurídica. Pues vamos a ver en esos dos sentidos cómo se ha operado la integración en el mercado de valores español en los últimos 15 años. Así llegaremos al punto segundo y al punto tercero, en los que expondremos respectivamente cómo ha quedado articulado ese mercado integrado en la organización y funcionamiento del mercado y cómo ha quedado también diseñada, trazada la organización corporativa, la organización de las empresas que gestionan los mercados. Y bueno, en cuarto lugar, visto ya el panorama de la integración y de la globalización, pues veremos cuál es la posición de la Bolsa de Valencia. ¿Qué ha pasado con la Bolsa de Valencia en esos avatares de integración? Ya ha habido muchos cambios. ¿Y qué fuerza tiene actualmente la Bolsa de Valencia? Si tiene puntos débiles, si tiene puntos fuertes, si está bien apalancado. Bueno, pues este es un poco el camino que vamos a seguir. Y empezamos con el primero. Os digo en primer lugar que en ambos sentidos el mercado de valores español a día de hoy se encuentra muy integrado. El arranque de esa integración lo marca la ley del mercado de valores que se aprueba en el año 88. Es una ley que significa realmente darle totalmente la vuelta al mercado de valores español, significa un nuevo paradigma, esa es la verdad, es una nueva cultura, es un nuevo modelo. Por ejemplo, los agentes mediadores del mercado eran agentes individuales, eran personas físicas, que a la vez eran fedatarios, eran los agentes de cambio y bolsa, son sustituidos por sociedades capitalistas, la sociedad y agencias de valores. Eso para empezar. aparece la Comisión Nacional del Mercado de Valores, aparece un organismo específico que supervisa, que regula el mercado de valores, que antes no lo teníamos, dependíamos de una de las direcciones generales, la Dirección General de Política Financiera. Aparecen las anotaciones en cuenta, que eso se dice pronto, pero significa mucho y significó mucho en el mercado de valores español. Cuando los valores no se representaban mediante anotaciones en cuenta, sino que tenían una materialización física, era bastante complicado, ¿eh? El contratar podía ser relativamente sencillo, pero había que entregar luego los títulos. Y a veces tenían que viajar desde la Bolsa de Bilbao a la Bolsa de Valencia o al revés. Entonces se producían unos retrasos muy considerables. Entonces, los procesos subsiguientes a la contratación estuvieron a punto varias veces de dar al traste con el proceso de contratación, pero no porque él mismo fallara, sino porque fallaban los procesos subsiguientes, los de la liquidación. Bueno, pues esto ya estaba bastante solucionado de todos modos cuando aparece esta ley, pero aquí ya definitivamente se generalizan las anotaciones en cuenta para todos los valores que cotizan en los mercados oficiales y entre ellos las bolsas. Bueno, aparte de esa ley marco, esta ley abre la puerta a muchas cosas, a los derivados, pero yo quería detenerme en tres piezas principales que se crean con posterioridad y merced a la ley del año 1988 del mercado de valores. Una es el sistema de interconexión bursátil, que os lo he mencionado antes como SIBE, que es el sistema electrónico de contratación de las cuatro bolsas españolas. Es un sistema electrónico de contratación cuyo titular es una sociedad que se llama Sociedad de Bolsas, es la titular de este sistema, es la administradora del sistema, es la que lo gestiona. Esta sociedad está participada por las cuatro bolsas españolas al 25%, está gestionada por las cuatro bolsas españolas al 25%, en el Consejo de Administración, en las diferentes comisiones que tiene. Entonces, yo casi diría que esta es la pieza, el SIBE, el Sistema de Interconexión Bursátil, por lo que ya os anticipaba antes, es la pieza esencial del mercado de valores español, desde luego lo es del mercado de valores de renta variable. El sistema de interconexión bursátil español, el SIBE, por lo que supone de integración absoluta del mercado, de transparencia, de tiempo real, de continuidad, de liquidez, es decir, todos los atributos que se le puedan pedir a un mercado, casi de manual, están en el sistema electrónico de contratación bursátil. Arranca en el año 89. Poco después de aprobarse la ley del mercado de valores, se implanta este sistema y arranca. Y desde entonces acá, pues la verdad es que ha tenido una trayectoria muy buena. En segundo lugar, tenemos Iberclear. Con esto nos metemos ya en el terreno de la liquidación. Lo que también os comentaba antes, que la liquidación, que a veces se dice, pues es, bueno, es la trastienda, es el back office, es lo que viene después, y a lo mejor, bueno, puede ser menos fascinante que el mundo de la contratación, pero sin embargo es muy complicado. Es muy complicado y la verdad es que tiene una infraestructura tremenda el mundo de la liquidación. Y la gente lo que conoce es el IBEX y si Santander sube o Santander baja, pero detrás de la liquidación la verdad es que hay mucho trabajo y entonces merece la pena, por eso lo he incluido aquí, digamos que Iberclear es la sociedad española que gestiona la liquidación de las operaciones que se hacen en todos los valores de ámbito nacional. La renta variable, la deuda corporativa y la deuda pública. Antes, sobre todo el mercado de deuda pública del Banco de España, pues tenía su propio sistema de liquidación y este sistema de liquidación lo gestionaba el propio Banco de España. Las bolsas tenían su propio sistema de liquidación y lo gestionaba otra entidad que se llamaba Servicio de Compensación y Liquidación de Valores. Desde el año 2003, tanto el sistema de liquidación del Banco de España, el de la deuda pública, como el de la renta variable y el de la deuda corporativa, el de la deuda privada, son gestionados por Iberclear. pero precisando un poco más. Hay dos, para los valores de ámbito nacional, sea renta fija, pública y privada, sea renta variable, hay dos sistemas o dos plataformas, como decimos nosotros, de liquidación. Pero gestores solo hay uno, que es Iberclear. Iberclear gestiona los dos sistemas. Y esto, como digo, arranca en el año 2003. Y supone, en este caso, bueno, si queréis, por el lado de la gestión, por el lado empresarial, es donde se produce la integración. Pero siempre teniendo en cuenta que la integración por el lado empresarial, aparte de que por sí misma, pues tiene muchas bondades, es que facilita, permite una mayor integración en el ámbito del funcionamiento de los mercados. Por eso tiene un doble interés la integración empresarial. Por último, el grupo MEF Allá-Senar sería el otro hito, por poner tres de los principales, que cabría señalar. En este caso tenemos MEF, que es mercado de derivados, AYAF, que es la plataforma de contratación de la deuda corporativa, y SENAF, que es una plataforma electrónica de negociación de deuda pública. O sea, derivados, deuda corporativa y deuda. Entonces, el grupo MEF se constituyó en el año 2001 y también supuso pues un reforzamiento muy considerable de la integración corporativa en el mercado de valores español, que ya está dando sus frutos también en cuanto a la integración de los mercados y sistemas que estas empresas gestionan. Bueno, pues andando el tiempo, todos estos procesos de integración han quedado subsumidos en un proceso ya absolutamente global de integración de las empresas que gestionan los mercados españoles con la constitución del grupo BME. Ahora después pondremos una transparencia solo del grupo BME, pero en fin, ya os puedo decir, el grupo BME ha significado que, como digo, el mercado de valores español tiene un conjunto de mercados, de derivados, de renta variable, de sistemas de liquidación, tiene todo eso y las empresas correspondientes que los gestionan, que los operan. Entonces, esas empresas eran sociedades anónimas y tenían unos accionistas. Y entonces, pues por ejemplo, el Banco X pues era accionista de la Bolsa de Valencia, lo era de la Bolsa de Barcelona, a lo mejor no lo era de la Bolsa de Bilbao, o a lo mejor era de la de Bilbao y no era de la de Valencia, era accionista de Iberclear, o de SENAF, o de MEF. Es decir, que sus participaciones en los mercados estaban más o menos dispersas por cada una de las empresas que, al crearse el grupo BME, lo que se hace es que los accionistas de las empresas que rigen el mercado elevan sus participaciones en todos los mercados y las agrupan en BME, que emerge así como accionista único y al 100% de todas las empresas del mercado. Es decir, todas las empresas que rigen los mercados de valores españoles son propiedad de BME 100%. Y BME es donde están los antiguos accionistas de cada una de las empresas. Los accionistas esos están detrás de BME, son los accionistas de BME. Ahora veréis, cuando ponga el organigrama de BME, como el panorama queda mucho más nítido y además con muchas ventajas. En mucho sentido. Bueno, esta es la organización del mercado de valores español. Actualmente, después de ese proceso que ha tenido lugar en los últimos 15 años, pues ha quedado configurado así. Como veis arriba, el mercado de derivados, mercado bursátil, esencialmente renta variable, mercado de renta fija, la deuda privada, y el mercado de deuda pública del Banco de España. En los mercados de derivados, pues MEF, con futuros y acciones financieros, y en futuros no financieros, que se ha quedado ahí medio huérfano, estaba antes FCIM, era un mercado de futuros de cítricos que estaba aquí en Valencia y que, bueno, pues ha desaparecido, no ha habido mucha suerte. Ahora hay otro mercado de derivados no financieros, con subyacente no financiero, que es el mercado del aceite de oliva. Pero bueno, no lo hemos puesto porque está empezando, tampoco es del grupo de BME, pero en fin, podría estar ahí. Y en el mercado bursátil, pues ahí ya tenéis algunas de las ideas que os he ido anticipando, el SIBE, ya veis las cuatro bolsas que están ahí, con sus corros, con su participación en el SIBE, y con los diferentes productos que se negocian en el mercado bursátil, que aunque aparecen varios, pues las acciones son el fundamental. Yo no me extiendo más sobre, si queréis después preguntáis lo que os interese a vosotros, mercado de renta fija y deuda pública. Y luego la liquidación de las operaciones lo tenéis en la otra línea más abajo, las de los derivados en MEF, y en el caso de, como os decía antes, de la renta variable y la renta fija, es Iberclear, a través de dos sistemas de liquidación, uno que se llama SCLV para la renta variable y otro que es CADE para la deuda privada y la pública. Bueno, y por último, los organismos supervisores, CNMV, para todo el mercado menos para el mercado de deuda pública, que es el Banco de España. Por su parte, la organización corporativa del mercado de valores español pues ha quedado articulada así. Ahí tenéis BME. BME es una holding que tiene el 100% del capital de todas las empresas que aparecen en la primera línea. La primera es Grupo MEF, Iberclear, bolsa de... Yo es que aquí no lo veo bien, no sé si vosotros lo veis bien ahí. En fin, las cuatro bolsas vienen ahí, la bolsa de Barcelona, de Madrid, de Valencia, de Bilbao y luego BME Consulting, de las cuales a su vez pues cuelgan una serie de empresas. De MEF, Grupo MEF en realidad, cuelga MEF, AYAF, SENAR, ya os lo decía antes, y MEF Clear, pues os diré. De Bolsa de Barcelona cuelgan Data Bolsa, que es un difusor, es una especie de agencia de información como Reuters. Y luego tienen dos empresas más, el Centro de Cálculo, que tiene también personalidad jurídica. Es decir, estas son las entidades que gestionan los mercados. Los mercados, y en este caso, como esto es un grupo empresarial también, están otras empresas que gestionan no mercados o sistemas de liquidación, pero que gestionan sistemas, servicios conexos a los mercados y a los sistemas de liquidación. Por ejemplo, tenéis en el centro abajo aparece Visual Trader, que está participado por Bolsa de Madrid y Bolsa de Valencia. Visual Trader es un, le llamamos aplicación externa o routing, es una red para mandar órdenes de compra y de venta de valores, pues donde te dé la gana, a cualquier mercado del mundo. Entonces eso es propiedad de la Bolsa de Madrid y de la Bolsa de Valencia, en definitiva de BME, claro. Y es uno de los servicios, pues, añadidos a los de gestión de los propios mercados y los sistemas de liquidación que ofrece el grupo BME. Bueno, y BME Consulting, que aparece ahí, que por cierto, BME Consulting, antes estaba ahí FCM, el mercado de futuros de cítricos, que ya os lo mencionaba antes, que ha desaparecido, y entonces está BME Consulting, bueno, pues aprovecha un poco lo que quedaba de aquella sociedad, porque desde el punto de vista empresarial, bueno, pues tenía cierta ventaja. Aquí, si acaso, comentar también MEF Clear, que aparece en la primera columna de la izquierda, abajo. MEF Clear se ha creado hace muy poco. Es una pieza que le faltaba al mercado de valores español. Tenemos, yo creo que de todo, pero nos faltaba lo que se llama una cámara de contrapartida, que os digo enseguida lo que es. Cuando se compran y se venden valores, como digo, los procesos subsiguientes son los que tienen que llevar a la liquidación de la operación, que normalmente pasan 3 días desde que se hace la operación en el sistema, el electrónico o el corro, desde que se hace la contratación hasta que se liquida la operación que se ha contratado, suelen pasar 3 días. La liquidación no es ni más ni menos que entregarle los valores al comprador y que se entregue el dinero, y al revés para el vendedor. Bueno, pues MEF Clear lo que hace es, en cierta parte del mercado, ahora en ese caso ya veremos en cuál, en cierto segmento del mercado de valores, se interpone, tiene lugar una operación de contratación y a continuación se interpone entre comprador y vendedor, de modo que el comprador con quien va a liquidar la operación es con MEFCLIAR y el vendedor igual. Esto es, bueno, crear un mecanismo que da seguridad al mercado en cuanto a la liquidación. No vaya a ser que se hagan operaciones en el mercado y que después una de las partes, la que sea, o no aporte los valores o no aporte el dinero y pueda crear naturalmente problemas en el sistema. Entonces, esta entidad lo que hace es asumir esos riesgos. Naturalmente, son profesionales, gestionan el riesgo y, como digo, interponiéndose entre comprador y vendedor y liquidando ellos frente al comprador, es lo que ocurre en el mercado de derivados. Aunque esto es consustancial al mercado de los derivados, que funciona así, MEF en realidad lo hace todo. MEF lleva el sistema de contratación, el sistema de liquidación, en la Cámara Central, lo hace todo. Pero, sin embargo, en el mercado de contado, los de MEF, los de los futuros, a las bolsas le llaman mercado de contado. Bueno, bien. Pues en los mercados de contado esta figura no existe, no ha existido. Por ahí fuera ya empieza a implantarse. El caso es que en el panorama del mercado de valores español faltaba esa pieza, que es muy importante y se ha creado recientemente y está funcionando ya. Bueno, pues entonces, así es como están más o menos las cosas en España. En los países europeos, ahora mismo, pues habrían 4 o 5 bloques de mercados compitiendo entre sí, que sería el alemán, el francés, el inglés y, en cuarto lugar, el español. Entonces, en Francia, Alemania e Inglaterra, bueno, no ha tenido un proceso, naturalmente, igual que el español, pero más o menos, los contendientes están más o menos nivelados, y las cosas han ocurrido, o en este momento están más o menos igual. Tienden a crear gestores de mercado que dan toda la cadena del mercado de valores, toda la cadena. Y no solo toda la cadena de la contratación, de la liquidación y del registro, sino incluso servicios adicionales, como mencionaba, de difusión de información, de canalización de órdenes automáticas a cualesquiera mercado del mundo, etc. Entonces, por ahí más o menos las cosas están bien. Y la Bolsa de Valencia, en todo esto, pues ¿cómo queda? Bueno, para empezar, la Bolsa de Valencia, aunque no se crea hasta el año 80, hay que decir que ya en el siglo XIX, en Valencia, había una actividad en valores mobiliarios ciertamente significativa. Es decir, había un mercado que no estaba reconocido oficialmente, sí más o menos organizado, pero había un mercado que no se le otorgaba reconocimiento oficial. En el año 70 se le reconoce como bolsí, que viene a ser algo así como una bolsa local, pero ese traje se le quedaba pequeño. Le ayudó bastante a la Bolsa de Valencia, al mercado valenciano le ayudó bastante el que al menos se le reconociera la categoría oficial de bolsí, pero ese rango, por así decirlo, pues le venía pequeño porque pensaba solo en valores locales, ciertas operaciones a plazo que se hacían entonces no se podían hacer en el bolsí, total que, aunque el bolsín significó un espaldarazo para el mercado, los volúmenes de contratación aumentaron mucho, sin embargo, como digo, limitaba el desarrollo de todo el potencial que tenía el mercado de valores valenciano. Se sigue insistiendo y entonces en el año 80 se crea por fin la Bolsa de Valencia, la Bolsa Oficial de Valencia, que significó bueno, que los volúmenes de contratación se disparasen tremendamente, desaparecían los obstáculos reglamentarios que tenía el mercado de valores valenciano para desarrollarse más. Luego tenemos la Ley del Mercado de Valores del 88, que también fue decisiva para la Bolsa de Valencia, lo fue para el conjunto del mercado y también para la Bolsa de Valencia. La Bolsa de Valencia siguió, igual que cuando se creó el bolsín, aumentó muchísimo la contratación. La contratación de una bolsa, como comprenderéis, es la magnitud por excelencia. Una bolsa es un mecanismo de liquidez. Lo que tiene que hacer es contratar, y contratar, y contratar, y que rote. Entonces, por eso me refiero sobre todo al volumen de contratación, porque es la magnitud que realmente mide la importancia de un mercado. Pues en todas estas etapas, con todos estos hitos, la Bolsa de Valencia fue incrementando el volumen mucho, pero muy significativamente. Bueno, pues así llegamos hasta el momento presente y actualmente la Bolsa, pues presta, la Bolsa de Valencia presta una serie de servicios a inversores, emisores, a miembros y entidades adheridas. Ya habéis visto en las dos transparencias anteriores, la de la organización corporativa y la organización de los mercados, ya habéis visto dónde estaba la Bolsa de Valencia. Es decir, que está perfectamente integrada desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista corporativo. Entonces, aquí, estas funciones que hace la Bolsa, en cuanto a los inversores, pues la Bolsa de Valencia tiene los servicios, clubes de inversión, la figura del protector del inversor, formación, etcétera. Para los emisores, pues asesoramiento, hay un segundo mercado para pequeñas y medianas empresas, y a los miembros y a las entidades adheridas son las depositarias, pues les facilita los accesos a los mercados y a los sistemas de liquidación, les proporciona determinados desarrollos tecnológicos, y esos servicios, pues la Bolsa de Valencia, la verdad es que se proyecta en los tres espacios, el regional, el nacional y el internacional. En el regional, pues principalmente a través del corro, del segundo mercado, de un servicio de liquidación autonómico que hay, de productos muy valencianos, como los pagarés de la Generalitat, que se negocian solo en la Bolsa de Valencia. En el ámbito nacional, pues la Bolsa de Valencia participa en la contratación del Sistema Electrónico Nacional, participa en Iberclear. Y en el ámbito internacional, sobre todo, ya antes también, pero a través del grupo BME, naturalmente las relaciones con el exterior pues se centralizan en la propia BME. Entonces, a través de BME, pues la Bolsa de Valencia está presente en todo el mundo y en particular en las tres federaciones internacionales de valores importantes que existen, que es una sudamericana, una europea y una mundial, pues la Bolsa de Valencia está allí presente. Y, bueno, decía que internacionalmente a través de BME, que naturalmente, como decía antes, hay una gran competencia. En nuestro caso, esa competencia es más descarnada, más notoria en el espacio europeo, entre Euronext, que sería el grupo francés, la Bolsa de Frankfurt, que sería el alemán, y la Bolsa de Londres. Entonces, BME, naturalmente, se mira en las caras y se mide con los otros mercados, con los otros grandes grupos que hay en Europa, que son esos tres. De ahí que todo lo que BME lleva detrás, como habéis visto, BME lleva detrás el paquete completo. Yo creo que ninguno tiene todo el paquete como lo tiene el mercado español. BME lleva detrás todos los mercados, todos los sistemas, lo lleva prácticamente todo. Prácticamente lo lleva todo, lo que a la hora de negociar de eventuales intercambios accionariales, salida a bolsa de BME, que seguramente saldrá algún día, pues naturalmente todo eso cuenta mucho. Con lo cual, pues yo resumiría que nuestra bolsa, que la Bolsa de Valencia, pues tiene su propia fuerza en cara a la competencia actual internacional, la integración y la globalización, con su propia fuerza, debidamente integrada en el conjunto de mercados y sistemas españoles, y luego, pues eso, amparada por el grupo BME, que, como digo, es un grupo realmente fuerte y potente en el escenario europeo. Y nada más, a vuestra disposición para lo que queréis preguntar.
Yo no sé. Si queréis hacer alguna pregunta, aprovechar ahora. Ha sido una exposición muy clara. Ha llevado
algo, eso no pregunta. Sí, claro. Y pues mira, os voy a dar unas cifras que se me ha pasado, no os las he dado, porque me he preparado las chuletas, pero no las he mirado al final. Entonces, para que os hagáis una idea, en el Producto Interior Bruto español, yo no sé la Comunidad Valenciana ahora qué porcentaje tendrá, pero siempre se decía que estaba sobre el 10%. Entonces, pues se decía que la Bolsa de Valencia tenía que contratar en el conjunto del mercado bursátil español, tenía que llegar por lo menos al 10%. Eso de toda la vida. Y hemos estado en el 2, en el 3%. Actualmente estamos cerca del 10%, y por encima de la Bolsa de Bilbao, que siempre está por encima nuestro. Teníamos, es decir, esto es reafirmando lo que dices tú, que el sistema electrónico no solo no ha significado la desaparición de las bolsas periféricas, tampoco de la mesetaria, se podría decir, sino que las ha reforzado. Nosotros, la Bolsa de Valencia, en el año 89, cuando arrancó el sistema electrónico, teníamos 6 miembros, es decir, 6 casas de bolsa que operaban a través de la Bolsa de Valencia. Ahora mismo tenemos 24. Los beneficios de la Bolsa de Valencia, que siempre han sido positivos, siempre han sido positivos, en los últimos años han crecido de una manera muy espectacular. Y en este año 2004, pues seguramente tendremos de beneficios pues 7 millones de euros, que está bastante bien para una empresa que es pues, prácticamente una pyme en cuanto a número de empleados y demás, no en cuanto al negocio que desarrolla, que es un negocio muy sofisticado y muy avanzado tecnológicamente y demás. Entonces, claro, podría haber significado la desaparición de las bolsas, pero bueno, ¿por qué tenía que significar la desaparición? Las bolsas ahora se configuran como 4 centros de entrada al sistema electrónico, bolsas que dan servicios cada una en su ámbito regional. Por eso decía antes que la Bolsa de Valencia se proyecta en realidad en el espacio autonómico valenciano, con el corro, con el SAC, con los pagarés, etcétera, con productos y servicios valencianos, pero al mismo tiempo está presente en el mercado nacional y está presente de una manera significativa. E incluso, aunque menos, pero en fin, también estamos en el ámbito internacional y en las federaciones internacionales. Y entonces la Bolsa de Valencia, pues, hoy es más fuerte que nunca. La operación, yo no lo sé a quién le puedes dar las órdenes de compra o de venta. Desde luego, aunque tú le des la orden aquí, al banco que sea, a una caja de ahorros, a una sociedad de valores, pues teóricamente la orden puede pasar por aquí o puede no pasar. Podría no pasar por aquí. Si tú le dices que quieres que te la hagan en Valencia, que yo creo que es lo que hay que hacer, porque la orden va a ser exactamente igual. Igual da que la encamine hacia Madrid, que la encamine por Valencia. La orden se va a ejecutar, va a entrar. Es decir, no hay costes de ninguna clase. Igual da. ¿De Valencia? Pues antes sí que hacíamos mucho las cuentas, ¿no? Y yo creo que todavía hay bastantes operaciones que se van, pero me parece que también nosotros nos traemos operaciones de Madrid, hoy en día. Bueno, nosotros, para que os hagáis una idea también, en lo que llevamos de año, el volumen de negocio de la Bolsa de Valencia asciende ya a 8 billones de pesetas. Son unas cifras casi que dan vértigo, porque en los años, a finales de los 80, se negociaban a lo mejor 70.000 millones de pesetas, por ejemplo. Y eso lo negociamos a las 12 de la mañana, ya lo hemos hecho. Entonces, que se sigan yendo operaciones de la Bolsa de Valencia.